bienvenidos a este nuevo podcast llamado iLiving Ramos Mejía, conducido por Elvis y Beto. Trabajaremos diferentes aspectos de la cultura popular desde una postura crítica y alternativa. Hace exactamente 20 años, en el año 2000, Elvis y yo, Beto, éramos estudiantes de inglés y empezábamos a dar nuestras primeras clases a niños del primario. Armábamos los Listening Comprehension para los chicos, grabados por nosotros, y el formato de grabación en los tradicionales cassettes de cinta era muy parecido al armado del podcast, nada más que copiábamos y pegábamos, borrábamos y regrabábamos sobre la misma cinta de grabado. El proceso es bastante parecido al que hacemos con este podcast, por eso rescatamos ese nombre de esas audiciones que hacíamos cuando estudiantes con el nombre de iLiving Ramos Mejía. Buenas, ¿cómo están? Seguimos con nuestra segunda parte del podcast iLiving Ramos Mejía. Vamos a seguir hablando de los spoilers. Think of all the
animals you've ever heard about, like rhinoceroses and tigers. Hola a todos, en esta segunda parte vamos a seguir trabajando sobre algunas estructuras narrativas que nos quedaron por analizar y en cada una vamos a seguir charlando sobre la opinión que tenemos sobre el spoiler en cada una de ellas. Bueno, esperemos les guste y al finalizar vamos a intentar hacer una conclusión sobre todo esto que venimos charlando.
Crisis del 30 y condenados al éxito. Dimos en llamar Crisis del 30 a una estructura narrativa bastante clásica, muy vinculada a los dramas, donde hay una exaltación de la voluntad en contra de lo predeterminado y el destino siempre se puede torcer. Generalmente los protagonistas tienen o hicieron algo muy malo o están en una situación muy complicada y toda la trama narrativa trata sobre cómo estos personajes intentan superarse a sí mismos y poder salir de esa situación conflictiva en la que se encuentran. Como ejemplo podemos citar La escafandra y la mariposa, donde una persona queda parapléjica y aprende a dictar letra por letra con los gestos de la cara, que es la única parte del cuerpo que puede mover, y esto le permite poder escribir un libro contando su historia. Hay un montón de películas que podrían entrar en esta categoría, como Una mente brillante, Ratatouille, donde un ratón quiere ser chef, y generalmente nosotros vinculamos a los ratones y las ratas con la suciedad, muy alejado de la higiene de una cocina. Esta categoría incluye también a la historia de los antihéroes, no de los héroes. Podemos citar a la historia del Guasón, o Trainspotting, o El Lobo de Wall Street, donde son personas que en vez de poder superarse a sí mismas, cada vez terminan cayendo en un abismo más profundo, y al contrario de las historias que contábamos antes, donde generalmente hay un final feliz o una posibilidad de superación de cada uno de los personajes, acá todo termina mal y cada vez va siendo peor porque no hay ninguna chance de superación. Como contrapartida a la crisis del 30, nosotros llamamos Condenados al Éxito a lo que sería una gran gama de comedias, donde hay un vínculo que es tan fuerte y es tan importante, generalmente vinculado al amor entre parejas o a la relación de amistad entre dos o más personas, o de maternidad o paternidad entre una madre o un padre con su hijo o su hija, o de hermandad, donde los vínculos son tan fuertes que todo lo que pasa en la trama va a intentar romper con ese vínculo y alejarlos, pero nada de eso va a poder lograr ese cometido, porque el destino existe y es que esos vínculos son mucho más fuertes que cualquier cosa que les puedan pasar. Las comedias románticas de enredos son muy típicas en estas narrativas, donde dos personas, por lo general un hombre y una mujer, están condenados al amor, pero en el medio van a haber un montón de situaciones de traiciones o confusiones que los van a alejar todo lo que puedan, pero como están condenados a estar juntos, al final de la película el amor va a triunfar. Dentro de las comedias de enredos vinculadas a lo romántico, se nos ocurre Amor Ciego, Mi Novia Polly, Un Día Inolvidable, Mujer Bonita, Mejor Imposible, Como Si Fuera la Primera Vez, Tienes Un Email, Loco por Mary o Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdo. En cuanto a los vínculos entre hermanos, se nos ocurre Rain Man y entre amigos Toy Story. En esta última, más que nada en la primera de Toy Story, vemos cómo ciertos actos egoístas de alguno de sus personajes hace que el vínculo de amistad se pueda romper porque alguno de los juguetes se pierde, y toda la trama está enfocada a que el vínculo es tan fuerte y la amistad es tan importante que van a terminar uniendo sus fuerzas para vencer a un enemigo, recuperar los vínculos de amistad y valorar esa relación por sobre todas las cosas. Como vemos, estas dos estructuras narrativas, tanto Crisis del 30 como Condenados al Éxito, podrían ser como las dos caras de del drama y las comedias clásicas.
A estas dos estructuras narrativas, en ambos casos pasa algo similar. Al ser estándares de estructuras narrativas del cine y principalmente del cine de Hollywood, en ambos casos, tanto en la estructura narrativa tipo Crisis del 30 como en la de Condenados al Éxito, desde el principio de la película empezamos a ver cómo es el devenir de la estructura narrativa y ya es como que el spoiler se va dando solo en la película. Cuando vemos que nos presentan un personaje con dificultades y que lucha constantemente contra un destino que está prefijado y vemos que se esfuerza por superarlo, ya sabemos, por ser un estándar de las estructuras narrativas, que finalmente este personaje va a lograr de alguna manera superar este obstáculo. En el caso de la estructura de Condenados al Éxito pasa lo mismo. Es muy utilizada esta estructura en las comedias. Nosotros vemos que iniciada la película ya vislumbramos cuál va a ser el nudo narrativo y por ende ya sabemos cuál va a ser el desenlace. Generalmente en este tipo de películas lo que pasa es que hay algún valor de Occidente que se pone en juego, pero siempre al final de la película sabemos que el valor que corresponde a Occidente va a prevalecer sobre cualquier otro aspecto que pueda intentar amenazarlo. Una película que no nombró Beto de este tipo de estructura narrativa, que es el de Condenados al Éxito, es muy interesante para explicar esto que comentaba. La película es la de Un Papá Genial, donde actúa Adam Sandler. El personaje se lo presenta en la película como un desastre, a los ojos obviamente de los demás personajes. Y le sucede que tiene por casualidad la custodia de un nene, que no lo tiene obviamente en forma legal. Cuando se presenta esta estructura narrativa, el nudo de la película es que en realidad él no es el padre legal, no es ni tutor, y lo presentan como un desastre, no está en condiciones de tener un hijo. Pero aún así el concepto de paternidad occidental prevalece sobre estas conductas que van mostrando. Por supuesto, del principio de la película sabemos que finalmente le van a terminar dando la custodia legal del chico.
Circuito y coral. Las historias corales, como su nombre le indica, corresponde a un coro de historias, de narrativas, que están vinculadas entre sí por un hilo. Estas historias pueden estar vinculadas o no entre sí según la película, la serie o el libro en el que se encuentre. Los grandes eventos en esta trama no son necesarios, aunque a veces pueden existir. Las tramas posibles dentro de lo coral son infinitas. Mientras cumplan con eso que une a todas las historias, es posible ir agrandando el coro con una historia más. Películas célebres que corresponden a las narrativas corales pueden ser Magnolia, donde vemos, hay creo que 9 personajes, donde cada uno atraviesa una historia distinta, pero todas tienen algún tipo de tragedia o una situación a resolver, donde algunas historias se terminan vinculando y otras no. Y después todas tienen, como son contemporáneas esas historias, tienen un final en común, que después, Elvis, no te quiero spoilear la historia del spoiler sobre los corales, pero en esta película en particular llueven ranas, que es un hecho meteorológico muy aleatorio, que pasa aleatoriamente, es muy raro. Entonces, ¿cómo todas estas historias terminan siendo afectadas por un mismo hecho contemporáneo, que es una lluvia de ranas? Sobre la ciudad, en las ciudades en las que se va desarrollando las diferentes historias. También recordamos Love Actually, que acá la llamaron, creo que realmente Amor, que también es una película de la década del 90 muy linda, la recomiendo, donde hay una serie de historias de amor, donde algunas tienen que ver con un amor que comienza, otros con un amor que termina, otros con infidelidades, otros diferentes historias, todas en relación al amor. Otra forma coral puede ser I'm Not There, de la película sobre Bob Dylan de Tom Hanks. Las crónicas narrativas son muy comunes, el uso de la narrativa coral. Se me ocurre Paralelo 42, que es parte de la trilogía de Son Dos Pasos, donde en esta, donde hay diferentes historias de diferentes personajes atravesando la crisis del 30 en Estados Unidos. Y Leila Guerriero también, por ejemplo, en Los Suicidas del Fin del Mundo, la narración de las diferentes historias de cada una de las familias donde alguno de sus miembros se suicidó. Segunda trama a desarrollar la llamamos circuito porque consideramos que hay una realidad ideal al principio de la película que se ve alterada, o sea, el nudo narrativo más importante en esta historia está al principio. Esta cuestión ideal se ve alterada por una situación. El resto de la trama de la historia se desarrolla en torno a la vuelta de la situación inicial. Muchas historias de superhéroes se pueden inscribir en esta narrativa, ya que en una sociedad ideal, en una ciudad ideal, aparece algo que lo altera, que puede ser, por ejemplo, un antihéroe. Entonces aparece el gran héroe, el superhéroe, que tiene que vencer a este contrincante e intentar volver a la ciudad y la sociedad a la normalidad. Lo que vemos generalmente es que hay un contraste entre el inicio de la película y el fin, cuando generalmente se logra volver al inicio. Pero hay un montón de modificaciones que se producen por lo que va sucediendo en la trama, donde el final, aunque logra volver al inicio, algunos cambios tienen para siempre porque la historia y la trama no fue en vano. Como ejemplo de esta narrativa vamos a usar la película Monsters, Inc., la 1. Es una película donde los monstruos toman la energía que usan para vivir del susto que le generan a los niños. A partir de un incidente al principio de la película, donde se pierde una nena, hay muchos incidentes y se empieza a desarrollar toda la trama, donde finalmente logran volver al principio, donde los monstruos, primero que pueden recuperar a la nena y llevarla a su cuarto, los monstruos vuelven a tomar energía de los niños, y el gran cambio que se genera es que en vez de tomarlo del susto de los niños, lo toman de la risa de los niños. Bueno, Elvis, te dejo con el análisis del spoiler de estas dos categorías que ya fueron bastante spoileadas igualmente.
God only knows what I dream without. God only knows what I dream without. En los casos de estas dos estructuras narrativas que recién explicó Beto, consideramos que ninguna de las dos, el spoileo, arruina el disfrute de la narrativa de estas obras. En el caso de las obras de tipo coral, el spoileo podría venir por dos caminos. Por un lado, podría venir por la anticipación de alguno de los nodos de alguno de los coros que conforman la obra. En este caso, el spoileo no debería arruinar la narrativa de la obra, porque al existir una cantidad importante de diferentes coros, que cada uno internamente tiene una estructura narrativa diferente, el hecho de conocer el nodo de uno de los coros no va en detrimento del disfrute de la narrativa de la obra en su conjunto. Por otro lado, se nos podría spoilear el final, y como comentó Beto, en este tipo de obras, los finales, o hablando más genéricamente, lo que unifica los diferentes coros, no necesariamente es algo fundamental en la narrativa de la obra, sino que es algo que el autor elige o no incluirlo dentro de la estructura narrativa, que es algún hecho o situación que permite al televidente o al la persona que está consumiendo la obra vincular los diferentes coros. Pero en definitiva consideramos que en este tipo de obras lo que unifique a los diferentes coros en una obra total no es algo fundamental en el disfrute de la narrativa. Por ejemplo, Beto nombró el caso de la lluvia de ranas en la película Magnolia. En las obras de tipo circuito, el spoileo podría venir por alguno de tres caminos. Por un lado, se nos podría spoilear quién o por qué o en qué circunstancias se modifica el equilibrio que existe. Por otro lado, se nos podría spoilear quién, en qué momento y por qué recupera el equilibrio original. Y finalmente, se nos podría spoilear cuál es el plus que queda en la situación original por haber transcurrido la narrativa. En el primer caso, si se nos spoileara quién o por qué genera un desequilibrio en la narrativa, no lo consideramos como algo fundamental para el disfrute de la obra, porque generalmente nos presentamos ante la obra ya conociendo, o muy al principio de la obra se nos presenta esta dislocación, porque justamente las obras de tipo circuito son un equilibrio que se distorsiona iniciada la narrativa. En segundo lugar, este tipo de narrativas conducen a una vuelta hacia el origen, por lo cual que se nos spoilee quién y de qué manera va a retornar a la situación original es algo que nosotros, con el avance de la película muy iniciada, ya lo estamos notando, quién va a ser el que va a enfrentar al personaje que disloca lo original. Finalmente, el hecho de conocer de antemano cuál es el plus o situación novedosa que va a quedar en el equilibrio por el transcurso de la narrativa, nuevamente el spoileo de esta situación no es algo que va en detrimento del disfrute de la narrativa, porque en definitiva pasa a ser un apéndice que queda en la situación original y no cambia o no es fundamental en la estructura narrativa de la obra. No es una parte fundamental ni en la presentación ni en la resolución del nodo principal de la película, por lo cual su spoileo no es algo importante.
Elige tu propia aventura y mecanismo de relojería.
Vamos a charlar sobre dos estructuras narrativas. Una se llama Elige tu propia aventura y la otra la llamamos Mecanismo de relojería. En cuanto a Elige tu propia aventura, suele ser una estructura narrativa que parte de un nudo narrativo muy importante, del cual hay que develar alguna situación como causa o quién lo realizó. Y el autor lo que va desarrollando durante la narrativa son diferentes indicios de quién pudo haber sido,
el que lo causó, el potencial móvil de esa situación, y nos va agregando diferentes hechos a lo largo de la narrativa que nos hacen pensar a nosotros que los diferentes personajes, algunos pudieron haber sido los partícipes de ese hecho y otros no. Obviamente, a lo largo del avance de la narrativa, los nuevos hechos van descartando posibilidades y abriendo nuevos caminos. Lo llamamos elige tu propia aventura porque generalmente se plantea un escenario en el cual hay una determinada cantidad de personajes que pudieron haber sido los causantes y el autor va tachando algunos. Llegamos al final y generalmente se nos devela quién fue el responsable. Lo llamamos elige tu propia aventura porque en realidad a priori puede haber sido cualquiera el causante. Para ser más específico en cuanto a este tipo de narrativa, es la más común y usual en las narrativas policiales o detectivescas, en las cuales hay un robo, asesinato, y el autor nos va presentando diferentes potenciales criminales y sus potenciales móviles del crimen. Y después un detective va avanzando en la investigación y al final nos devela de todas las potenciales historias, elige su propia historia. Como ejemplo, bueno, tenemos, como comentaba, los policiales clásicos. Sherlock Holmes es un caso típico de este tipo de narrativa. La narrativa se basa en el avance de la investigación de Sherlock Holmes y nos va tirando pistas y develando algunas cosas para que nosotros nos inclinemos hacia uno de los sospechosos, y muchas veces una trampa en la estructura narrativa que se suele usar es tirar todos los indicios hacia uno de los personajes y finalmente mostrar que fue otro. Es algo bastante trillado. Un ejemplo contemporáneo de este tipo de narrativa es una serie española que se llama Elite. Bueno, eso por el lado elige tu propia aventura. Con respecto al mecanismo de relojería, es un tipo de narrativa en el cual el nudo narrativo es bastante importante en la historia. Suelen ser narrativas que siguen un camino y próximo a llegar al final hay un hecho o una escena que nos muestra que hay algo que estábamos viendo que no lo sabíamos como espectadores, pero que es fundamental para comprender el devenir de la narrativa y que nos trastoca todo lo que nosotros pensábamos de las escenas anteriores. Ejemplos de este tipo de narrativa, por ejemplo, es Sexto Sentido, en el cual nosotros vamos viendo una película en la cual un nene es el protagonista y cuando llegamos al final de la película nos enteramos que uno de los personajes estaba muerto en realidad. Por lo cual tenemos que volver para atrás y repasar toda la historia para entender que nosotros estábamos siguiendo la película de una manera equivocada por no conocer este dato final. Otros ejemplos de este tipo de narrativa son Mulholland Drive o El Cisne Negro. Lo llamamos mecanismo de relojería porque es importantísimo que la narrativa ensamblen todos los conceptos o los nudos narrativos para que puedan estar funcionando al mismo tiempo dos historias. Hasta casi el final de la película o cuento, nosotros tenemos que seguir un hilo de una narrativa que tenga coherencia y que el nuevo hecho lo que genere es una distorsión en la forma en que vemos la narrativa, pero que nos genere otra historia con otra coherencia interna.
Como buen relato que es este podcast, dejamos para el final la excepción que es el mecanismo de relojería. Vamos a empezar primero por Elige tu propia aventura, que tal cual indica el nombre, como los libros que leíamos cuando éramos chicos. En estas historias proponen un montón de alternativas donde a simple vista son todas iguales, como doblar a la derecha o doblar a la izquierda, y a la derecha puede aparecer un monstruo y a la izquierda puede aparecer la salida. Y a medida que vas eligiendo soluciones que no te llevan al final, volvés para atrás y empezás de nuevo. Entonces, el narrador nos propone un montón de alternativas donde entramos y salimos hasta que llegamos a una que es la salida, que generalmente está al final. Obviamente se pueden generar ciertas intrigas. Generalmente, si el narrador te dice que mires todo el tiempo para la derecha, la solución va a estar a la izquierda y ese va a ser el guiño. Pero en principio el spoiler es si el asesino fue el mayordomo o el jardinero. en contraposición a esta narrativa encontramos lo que llamamos mecanismo de relojería, donde, tal como si fuera una obra renacentista, donde cada cosa está en su lugar y no puede ser modificada por otra, y la parte hacia el todo como el todo hacia las partes, el relato tiene que estar contado exactamente de esa manera para que tenga sentido. Como vemos en la película que nos comentaba Elvis, de Bruce Willis, si nosotros supiéramos del principio que él está muerto y por eso puede ver al nene, no generaría el efecto que genera esa narrativa y sería una película mucho más sencilla y hasta torpe. El caso de Mulholland Drive es bastante interesante porque uno nunca termina de entender del todo el argumento. De hecho es abierto y cada oyente, cada persona que ve la película la puede entender de una manera distinta. Pero es indispensable que tenga ese orden para que uno vea que la historia no es exactamente como uno la cree al principio, que también no es nunca las historias de Lynch son historias sencillas y siempre son muy abiertas, pero el giro del final nos da una perspectiva muchísimo más amplia y mucho más enriquecedora de la película. En el cine negro también es muy efectivo el sistema del mecanismo de relojería, ya que nosotros lo vemos como un thriller donde la protagonista se ve perseguida por una serie de circunstancias y hasta que no llegamos al final no nos damos cuenta que todas las cuestiones están en su cabeza. Por eso es un thriller psicológico que tiene que ver con la condición psiquiátrica de la protagonista. Si nosotros lo supiéramos desde el principio, probablemente no sentiríamos ninguna atracción por la historia y pediríamos que por favor un psiquiatra la medique para que mejore su condición. No es lo que sucede, porque hasta que no llegamos al final, y de hecho vemos que ella termina muriendo, como indica la narrativa del cisne negro, nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que realmente le está pasando a la protagonista.
Conclusión, a lo largo del podcast, tanto en el episodio 1 como en este, fuimos analizando diferentes estructuras narrativas y estudiando qué impacto podría tener el spoiler en cada una de estas estructuras. La conclusión a la que llegamos es que en casi todos los casos, excepto uno, el spoileo, si bien nosotros consideramos que tiene una entidad como concepto, no representa un real daño para el disfrute de las narrativas. Es decir, consideramos que deberíamos dejar de darle tanta importancia a las alertas de spoiler en estos casos. Es más, muchas veces estas alertas nos terminan avisando que se nos está por venir una narrativa súper trillada. Para una única estructura narrativa que hemos llamado mecanismo de relojería, en este caso sí consideramos que efectivamente el spoileo representa una amenaza para el disfrute de la narrativa. Por eso la hemos dejado para el final del desarrollo de las narrativas. Por otro lado, a modo de conclusión, estas mismas 11 estructuras narrativas que fuimos charlando son las mismas que usamos habitualmente para contar nuestras historias y nuestras anécdotas personales. Yendo un paso más allá, si consideráramos a nuestras vidas como una pura narración que empieza en nací y termina en moriré, nosotros en algún punto de la vida podemos narrar nuestro pasado y estimar nuestro futuro. Y aunque ya sabemos el final porque está spoileado, vamos a narrar esta historia en base a las estructuras que fuimos mencionando a lo largo del podcast. Por ejemplo, una persona con muchas dificultades económicas probablemente narre su vida haciendo hincapié en los esfuerzos que tuvo que hacer para resolver esta situación. Sin embargo, es probable que la misma persona en la misma situación pueda contar su historia de una manera diferente, por ejemplo, concatenando todos los hechos que fueron pasando en su vida como un conjunto de hechos para llegar a un final que podríamos llamar clímax, por ejemplo, tener un hijo o lograr algún proyecto. Finalmente, retornando un poco al origen del podcast que dimos en llamar Solo funciona si tienes todas las piezas, este es justamente el final de la película Monsters, Inc. 1. Esto se lo dice Mike Wazowski a Sully cuando le muestra que él tiene el último pedazo de madera que completa la puerta de la habitación de la nena. Elegimos la frase porque, además de estar spoileando el final de la película, hace mención a que los nodos narrativos son una de las piezas de una obra. Las obras tienen muchas piezas y todas tienen que estar para que la obra funcione.
Como
última reflexión, nos queríamos centrar en las cuestiones argumentativas, más que nada de las últimas series y películas que aparecen en las plataformas de streaming. Nosotros notamos que hay una exaltación de la argumentación, por eso el spoiler empieza también a ser exaltado como una gran falta sobre los argumentos. Y lo que nosotros quisimos dar cuenta con el análisis que hicimos es que la estructura narrativa es una parte, es el esqueleto de una historia. Lo comparamos con en la arquitectura. La estructura de un edificio es importante, pero no hacia la arquitectura. Así como en una narración la estructura narrativa es muy importante, es el esqueleto, pero no hacia la literatura. Lo que nosotros notamos últimamente es que se terminó generando una máquina de hacer argumentos, en el sentido de que todas las historias están basadas específicamente sobre la argumentación, generando grandes climas previos al final de un capítulo para generar una ansiedad para el inicio del segundo capítulo, por ejemplo. Esto lo vemos desde Lost, que fue una de las primeras series que empezaron a plantear este tipo de estéticas en torno a una narrativa que nosotros la llamamos como con anabólicos, porque parecen como muy musculosas, pero en el fondo no tienen fuerza. Entonces, muchas veces poner en foco o mostrar que las estructuras narrativas son limitadas y todas las historias se pueden inscribir en ellas y solo son los esqueletos de las historias, es también para empezar a volver un poco atrás, a buscar la belleza de la historia, que no siempre tiene que estar en su esqueleto. Puede estar en su esqueleto eventualmente. De hecho, Breaking Bad nos parece una serie muy linda, muy interesante, con un eje argumentativo fundamental en la historia. Pero no es la única forma de hacer una bella historia.
Muchachas, muchachos y muchaches, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos les haya gustado y nos encontramos en el próximo podcast.
I Living Ramos Mejía es un podcast realizado por Esteban Baristein y Beto Baristein, conducción y contenidos.
Comentarios y sugerencias, ilirm.podcast@gmail.com.